La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? ¿Cómo les va? Es viernes, es 6 de abril del 2018 y es un día intenso, muy intenso. Casi les diría que denso, apretado, informativamente con mucha labor. Pero no crean ustedes, es mucho más apasionante eso que esos días en los que cuentas que hay reacciones del mercado taiwanés a los aranceles de Norteamérica. No, no. Cuando un juez alemán te niega una euroorden por rebelión, cuando una presidenta de comunidad está en un aprieto muy serio, sobre todo si esa comunidad es la de Madrid, a cuenta de un puñetero máster de una universidad, cuando un parlamento regional quiere nombrar presidente a uno que se fugó y un juez está dilucidando cómo responder a la embestida de un colega alemán. Bueno, pues oiga, mire, todo eso es muy entretenido. Lo que pasa es que es cierto que es más cosas, además, de entretenido. En el caso de la decisión del juez de Schulzschen, el juez de ese estado alemán, de ese tribunal regional, que desoyendo a la fiscalía de ese propio tribunal, ha decidido dejar en libertad a Carlos Puigdemont y además solo entregarlo a España por un delito de malversación en lugar de por ese más el de rebelión, digamos que estamos ante una sentencia que ciertamente muchos hoy tienen derecho a calificar de decepcionante. Hombre, no los partidarios. Los partidarios de Puigdemont están tirando cohetes, abriendo botellas de champán como si el Barça hubiera ganado la Champions. Que puede ganarla, por cierto. Pero al resto de personas, a los que creían que efectivamente la justicia española se había enfrentado valientemente a un delito de rebelión y de golpe de Estado, como habían puesto en marcha desde Cataluña, digamos que hoy se sienten no especialmente contentos. Pocos, muy pocos, apostaban, más allá de los partidarios, porque fuera el juez alemán a descartar el delito más grave, que es el de rebelión. Es decir, a considerar que no concurren las circunstancias para equiparar el delito por el que se le acusa en el auto de procesamiento en el Supremo con el que contempla la legislación alemana. ¿Por qué? Porque el que contempla la legislación alemana, que se llama alta traición, concurre con violencia. Y la clave está en que ese juez, a diferencia del fiscal, ha decidido que no concurrió violencia. Sí, algunos casos especiales, pero no violencia institucional. Es una diferencia de criterio entre jueces. Cuidado, esa diferencia también estaba establecida, incluso en España, entre la Audiencia Nacional y el Supremo, porque la juez Lamela no consideraba delito de rebelión a los que, en primer lugar, empitonó. Fue el Supremo quien corrigió ello. De hecho, ahora la juez Lamela, cuando ha procesado, acusado al señor Trapero, jefe de los Mossos, lo ha hecho por sedición, no por rebelión. Bueno, el caso es que, sea San Antonio, sea la Purísima, Carlos Puigdemont puede ser enviado a España en virtud de la euroorden, pero solo por malversación. Hay gran diferencia entre una cosa y otra. Es verdad que la justicia española puede decir, no me interesa que me lo mandes así. Así no lo quiero. Con lo cual suspendo la euroorden. Pero ahora les diré qué otras cosas contempla la realidad o qué otras cosas se pueden hacer, más allá de las consecuencias directas o indirectas que tenga esta decisión. Hombre, las directas son que Puigdemont queda en Alemania libre ahora. Pagando una fianza tendrá que presentarse ante el tribunal correspondiente. Y es verdad que sus abogados ahora tienen plazo también incluso para recurrir ese delito de malversación que sí contempla el juez alemán. ¿La fiscalía alemana puede recurrir al Tribunal Constitucional por cuanto ha sido desoída. Sí, pero ¿ustedes creen que la Fiscalía Alemana se va a meter en eso? Es decir, puede recurrir siempre que considere que la decisión del tribunal ha supuesto un grave deterioro del Ministerio Público y tal, y que, pero vamos, no está en eso, no está en eso. El juez alemán ha tomado una decisión que humilla a magistrados españoles, que también pelean contra movimientos delictivos que, por cierto, son contagiosos en Europa, ¿eh? En la Alemania, en la que el secesionismo está prohibido, un juez se desentiende si eso le pasa a España. Desde luego no es una buena noticia para Europa. ¿Qué puede pasar ahora? Vamos a ver, que se puede recibir a Puigdemont como reo de malversación. Mientras la sentencia no fuera en firme, recuperaría los derechos como diputado. Y el delito de malversación cursa, evidentemente, con menos pena que el de rebelión. Pero ese no es el problema. El problema estriba en que si tú lo recibes por malversación, tienes dos delitos. Por lo tanto, dos banquillos. Tienes una parte del banquillo, la parte A, la parte primera, la parte izquierda, donde tienes colocados a Junqueras y compañía acusados de haber matado a Kennedy. Y tienes la parte derecha en la que está Puigdemont, y quién sabe si alguno de sus correligionarios en Bruselas, que solo están culpados de haber malversado fondos públicos. Eso crea una situación delicada. ¿Puedes esperar retirar la euroorden, esperar que vaya a otro país que tú creas que es más propicio? Pero claro, andar retirando órdenes, euroórdenes, y poniendo euroórdenes y estar jugando con eso en función de por dónde se mueve este tipo no parece muy serio. ¿Puedes ampliar la euroorden y pedirle a Alemania que te lo envíe por sedición? Tienes que cambiar el auto de procesamiento. Puedes hacerlo. Y entonces a ese juez no le quedan más remedio que enviártelo por sedición, pero volvemos a lo mismo. Si cambias en el auto de procesamiento el delito para uno, seguramente lo tienes que cambiar también para los demás. Puedes, como les he dicho, retirar la euroorden y dejarle como fugado. Y es otra posibilidad. Pero miren, ello crea efectivamente situaciones que ahora mismo hay que valorar, con serenidad, más allá de asistir a la euforia, como les digo yo, de aquellos que ahora mismo desde el golpismo se sienten reafirmados por el juez alemán, ¿no? Y que van a intentar forzar el acceso a la presidencia de Puigdemont. Uno de los capítulos del día. Pero hay otro capítulo del día que sería hoy realmente muy importante, si no hubiera estado este asunto, que es el del famoso máster de la señora Cifuentes, porque ahora en la Unión, vamos, como ha dicho Luis del Val antes, el PP monta un acuario y se le ahogan los delfines, no queda ni un delfín, se comen entre ellos. La señora Cifuentes ahora tiene que hacer frente al hecho de que la Universidad Rey Juan Carlos ponga el caso en manos de la justicia. ¿Por qué? Porque ha conocido un hecho que podría ser constitutivo de delito. ¿Cuál? Que la profesora, la presidenta del tribunal que juzgaba el famoso trabajo fin de curso, TFC, ha dicho que ni ella vio a señora Cifuentes ni la examinó, y que la firma que hay en ese documento es falsa, no es de ella. Cosa que, por cierto, ha reafirmado un perito. El cerco se estrecha. La situación se hace cada vez más difícilmente sostenible. Y si quieren ustedes, hablamos de ello ahora con tranquilidad. Bueno, la tranquilidad que tiene un programa de radio que siempre va de cabeza. Ahora con Sergei y con Mar, conocemos todas las noticias del día. A cualquier precio.
La guerra comercial entre China y Estados Unidos ha vuelto a subir un nuevo peldaño. Pekín acaba de asegurar que piensa contraatacar a cualquier precio a cualquier medida proteccionista de Washington. Donald Trump estudia otra tanda de aranceles por valor de 100.000 millones de dólares.
Tensión en Gaza.
El ejército de Israel dice estar preparado para los disturbios violentos que hoy podrían volver a registrarse en la franja de Gaza. Los palestinos han convocado otro viernes de protestas después de que el acoso a la frontera haya provocado ya casi 22 muertos y 800 heridos.
Atropello masivo.
Libertad con cargos para la mujer que ayer atropelló en Mallorca a 9 ciclistas alemanes, provocando la muerte de uno de ellos y dejando 2 heridos muy graves. La conductora se ha negado a declarar y se enfrenta a un delito de imprudencia grave.
Bueno, el golf puede ser muy bonito, muy cruel. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Qué malas noticias desde Augusta para Sergio García, que defiende chaqueta verde y que ayer, en la primera jornada del Masters, en el hoyo en el que probablemente ganó la chaqueta verde, el hoyo 15, ahí se dejó todas las opciones de renovar el título. Sorprendente lo que pasó en ese hoyo 15. Un hoyo con un par 5, 13 golpes hicieron falta para que Sergio García metiera la bola en el agujero. Es el segundo peor registro, o igual, a mejor dicho, el peor registro de toda la historia en el Masters de Augusta. Ha acabado la jornada con más 9. La dificultad va a estar incluso en pasar el corte. Los campeones, en un mal día, pueden perderlo absolutamente todo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Un nuevo frente por el oeste dejará cielos cubiertos y lluvia que se irá extendiendo por toda la península. Tiempo estable en Baleares y Canarias. Caen las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Vete de safari a Johannesburgo desde 299 euros por trayecto con Iberia. Te esperan las mejores ofertas para volar a muchos destinos. Solo tienes hasta el 10 de abril. Entra ya en iberia.com y elige el tuyo.
En Carrefour y en carrefour.es tienes hasta el 8 de abril la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour por tan solo 39 céntimos el kilo. Carrefour, mejor hipermercado del año.
Vamos con sonidos del día. El Master Gate llega a la Fiscalía. Cifuentes.
Creo que el hecho de que lo lleven a la Fiscalía es una buena noticia, porque sin duda pues lo va a aclarar. Y si ha habido errores, irregularidades o lo que sea, pues lo determine quien lo tenga que determinar.
La reina Leticia abucheada.
¿Está bien? ¿Está preocupada? Gracias. ¿Majestad?
Gracias. Las camareras de piso le enseñan la faja a Rajoy.
También tenemos a la compañera Ana, que en un momento de lucidez tuvo la osadía de enseñarle al presidente cómo tenemos que ir a trabajar, y se ha levantado la camiseta y le ha enseñado que tenemos que ir fajadas a trabajar.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes esa sensación de cuando te despiertas tranquilo, sosegado, despreocupado? Bueno, pues multiplica esa sensación por los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o por los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
Con toda seguridad, las conversaciones del día van a estar presentes a alguno de estos asuntos que ya nos acerca Santi González. Santi Majetón.
Hoy manda una noticia sobre todas. La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de poner en libertad a Puigdemont al no apreciarle el delito de rebelión que le imputa la instrucción del Tribunal Supremo. y no hay rebelión porque no aprecia el tribunal alemán la existencia de violencia, no porque no se dieran episodios, sino porque esos hechos no fueron capaces de doblegar la voluntad de los órganos constitucionales españoles. Hay otros asuntos, pero están en este. Llama la atención que un tribunal regional alemán pueda enmendarle la plana a la instrucción del Tribunal Supremo Español. Es el principio del fin de la Unión Europea. Hay una falta de concordancia judicial entre países soberanos. La violencia capaz de doblegar la voluntad requeriría que el golpe de Estado triunfase para que el juez alemán apreciara la existencia de violencia, y entonces la cosa no tendría remedio. Dicho de otra manera, ese juez tampoco vería violencia en el golpe de Estado de Tejero. En ningún momento los asaltantes del Congreso fueron capaces de doblegar la voluntad del gobierno y el poder legislativo secuestrados por los golpistas. Otro asunto es el autorretrato de los catalanes, que celebran con inexplicable alegría la noticia de que un juez alemán no considera a Puigdemont como un rebelde o un golpista, sino como un corrupto o un chorizo, condiciones que deben de parecerles más compatibles con el título de honorable. Tres son las posibilidades para la justicia española: aceptar la entrega bajo la limitación de juzgarlo solo por malversación, ampliar la euroorden para incluir el delito de sedición o retirarla. Sería la segunda vez que el juez Llarena retira la euroorden, lo cual no sería bueno para la imagen exterior de nuestra justicia. Pero nada sería tan perjudicial para esa imagen, que es la imagen de España, como la humillación de nuestro Tribunal Supremo por un órgano de nivel irrelevante. Que se mueva por Europa durante los 20 años que tarde en prescribir su delito, o hasta que caiga en un país que no esté dispuesto a soportar a este guatarate.
Ya estoy saludando a Antonio Jiménez. Hola, hola.
Buenos días, Carlos.
Hola, Redondo, ¿qué tal? David Gistao, hola, buenos días. Hay una pregunta clave que yo os hago. ¿Qué haría el Tribunal Supremo alemán si un juez de instrucción de Cáceres, pongamos, o de la Liste, de donde es Pilar, le explicara la intensidad que requiere la violencia en un delito de rebelión? ¿Qué haría el Supremo alemán? ¿Qué se estaría preguntando?
No sé lo que haría, pero no lo vería en términos de herida del orgullo nacional. Lo que se ha hecho en este momento por parte del juez alemán, de ese Lander, es cotejar el delito según el Código Penal alemán y el delito según el Código Penal español. Y no hay
concurrencia. Criterio, sí.
No ha hecho más que eso el juez. Por lo tanto, aquí mismo hemos discutido, sobre la procedencia de la tipificación de todas sus actividades de los independientes como rebelión, y algunos pensábamos que igual era más fácil el de sedición. Es decir, que es muy razonable que pudiera pasar lo que ha pasado. Es decir, no muy razonable, entra dentro de lo posible, vamos, no digo muy razonable.
Por eso sería muy interesante si se diera esa circunstancia, que es una posibilidad que está abierta, que la Fiscalía Alemana elevara el recurso al Tribunal Constitucional Alemán.
Y luego,
de que este fuera el que se...
Yo no entiendo la alegría de los independentistas tampoco. Claro, es verdad que había unas pretensiones del juez muy 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 grandes, muy altas, pero aquí el juez nos lo va a entregar por malversación de fondos, y además reconoce que no tiene por qué sentirse perseguido políticamente el señor Puigdemont en España. Yo no sé por qué descorchan champán.
No, luego estoy bastante de acuerdo con lo que dice Nicolás, y siempre ha sido la tipificación que estaba en juego, pero es verdad que yo hoy me siento un poco más solo. Uh-huh. Yo tenía una gran confianza y un gran sentido de pertenencia a los automatismos de criterio judicial y de ayuda mutua dentro del contexto de la Unión Europea, y hoy, acatando la decisión, por supuesto, y faltaría más, sí siento que España está un poco más sola en ese sentido, y que además hay ciertos comportamientos normales, ciertas garantías, ciertas normalidades de país normal en el seno de la Unión Europea, que va a ser más difícil de defender a partir de ahora porque les han dado munición a ellos.
Es, correcto. Bueno, ahora, si les parece, ampliamos este y otros asuntos. ¿Por qué Tenemos que valorar el men's pain, sí, como fluchos, zapatos hechos en Arnedo, en La Rioja.
Hechos en España, tenemos que hablar de lo que está aquí y lo que es la calidad. Calidad, hay que elegir fluchos, porque el caucho de sus suelas es 100% natural y muy flexible, al igual que su piel, con lo cual no me queda nada más que hablar de cómo son, cómo es la colección primavera-verano de fluchos, que son impresionantes. Así que si quieres saber lo que es la comodidad absoluta, zapatos fluchos. Y mira qué mono.
Herrera en COPE. Estar informado.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, cómo no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
¿Preparados? ¿Listos? Y comienza la carrera. Y la nueva Ford Transit Custom se coloca a la cabeza.
La nueva Ford Transit Custom ha salido al mercado y viene cargada de novedades para seguir siendo la número uno. Equipada con lo último en tecnología, como el limitador de velocidad inteligente. Nueva Ford Transit Custom. Haz crecer tu reputación. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Pilar Cisneros, afuera parte de lo dicho, tiene otras cosas. Buenos días.
Lo primero, si te parece, es acercarnos a Mallorca para ampliar esa noticia que estamos contando, ese atropello de ciclistas. Uno de ellos, de los 9 ciclistas a los que se llevó por delante una mujer que conducía un todoterreno. La mujer, por cierto, se ha negado a declarar, ha dado positivo en drogas. Vamos a ver igual cuál es la situación ahora mismo. COPE Mallorca, Cristina Requena.
La conductora del todoterreno que arrolló al pelotón de ciclistas alemanes, una joven de 28 años, dio positivo en cannabis en el test de la Guardia Civil. Quedó en libertad con cargos tras negarse a declarar. Esta noche ha fallecido uno de los heridos que se encontraba en estado crítico. Otros 2 siguen graves y 6 resultaron con heridas leves. Los embistió por detrás en una recta tras adelantar a otros 3 ciclistas que estaban a unos 100 metros por detrás del pelotón. Juan Esteban es un aficionado. Contó anoche en el partidazo de COPE cómo presenció el terrible accidente.
Los arrolla directamente y frena después de haber arrollado a esas personas.
El grupo de cicloturistas tenía previsto regresar a Baviera mañana.
Pues una tragedia sin duda. Y ahora nos vamos a Valencia, no sé si decir que con un tema así como muy de moda. 2 estudiantes de la universidad han sido detenidos por falsificar sus notas. ¿Cómo lo hicieron? Pues utilizaron un software para acceder a las cuentas personales de 40 profesores y modificar las calificaciones. COPE Valencia, Luis Agudo.
¿Qué tíos?
Sí, sí. Explícanos cómo, por favor.
Bueno, pues lo que hacían es que utilizaron un dispositivo espía que introdujeron en uno de los ordenadores de la Universidad Politécnica para apropiarse de las claves de esos 40 profesores, a través de las cuales accedieron a sus cuentas personales de la intranet de la Politécnica y a sus correos electrónicos. Con ello, las calificaciones de muchos exámenes y trabajos suspendidos en un primer momento aparecían como aprobados y además con buena nota en las actas. El profesor ni se enteraba, porque el dispositivo colocado por los ahora detenidos interceptaba también el mensaje de aviso de cambio de nota que el sistema informático debe enviar al docente. Ahora, el sistema de seguridad informática de la universidad ha podido detectar estos piratas, han quedado en libertad con cargos, pero el vicerrector de alumnado de la Politécnica, José Luis Cueto, ha asegurado que estamos ante un hecho muy grave, una falta de honestidad académica que debe tener consecuencias ejemplarizantes, ha dicho.
O sea, que se ponía en buena nota encima. Sí. Bueno. Oye, y en Barcelona dan crédito. En menos de un mes, 2 abuelos han metido el coche en una boca de metro pensando que era un parking. Los conductores tienen ya 78 y 90 años. Vale, son mayores. Sí, COPE Barcelona, Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. El conductor de 78 años ha confundido el acceso al metro de Diagonal en el Paseo de Gracia con la entrada a un parking subterráneo, según ha informado Transportes Metropolitanos de Barcelona. El suceso no ha causado heridos, pero ha obligado a cerrar el acceso al metro durante unas horas para retirar el vehículo. Es la segunda vez en menos de un mes en la que se produce un accidente similar en la misma estación. Ocurrió el pasado 12 de marzo y el conductor de 90 años también confundió el suburbano con la rampa de un aparcamiento.
Sony 24, las 8:07 en Canarias. ¿Qué les parece si conocemos información local?
Herrera en COPE. La mañana, estar informado.
Vamos, Belencita. Luis Javier, David, Jaime, Antonio, Valentina, Chapel y Pedro, Miguelito, que cumple años, y Mario, que también los cumple. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Shelley's Holstein.
Ponle música.
Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la muy selecta compañía.
Viernes para todo el día.
Hoy es cierto.
No.
Bueno, viernes para todo el día. Así que ya me dirás,
Pues yo te digo que ya llegará el lunes, aunque me temo que esto no valga para lo de Puigdemont.
Bueno, valer sí vale, pero el lunes en este aspecto se va a parecer mucho al viernes.
Te temes bien. El auto del tribunal de Schleswig-Holstein cayó como un jarro de agua fría sobre la España constitucional. La libertad de Puigdemont pone de manifiesto algunas incongruencias notables. La primera es la falta de correspondencia del Tribunal Regional Alemán con el Tribunal Supremo Español, cuya instrucción desautoriza. Y le han bastado para ello 48 horas para cargarse una instrucción de meses. A falta de conocer con detalle la resolución, es notable que se atreva a entrar en el fondo de la cuestión, lo que no debía hacer. Otra cuestión de mucho interés es que, en el caso de que España aceptara la entrega en los términos que impone el tribunal alemán, al abrirse el juicio oral contra los golpistas, nos veríamos en la paradoja del doble banquillo, de que los subordinados que hoy esperan en la cárcel serían juzgados por rebelión, mientras el jefe superior de todos ellos solo sería acusado de malversación, o sea, de chorizo.
Bueno, podría ser considerado un acto de justicia poética.
Eso es verdad. Pero el padre de la patria fue Pujol, de casta le viene al galgo el Serra Bilargo. También podría ser un elemento para promover las querellas intestinas entre los dirigentes golpistas, pero uno en esto prefiere aparcar las fantasías y ceñirse al clasicismo. Lo que uno desearía para Puigdemont es el tratamiento que la República dio a Companys. El Tribunal de Garantías Constitucionales lo condenó en 1935 a 30 años de reclusión por un delito de rebelión militar. No diré más. El asunto del máster de Cristina Cifuentes va cogiendo vuelo y espesor. La Universidad Rey Juan Carlos ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía al ver en ello rasgos de falsedad. Hay que dejar a un lado la curiosa hermenéutica de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que la llevó a calificar de buena noticia la intervención de la Fiscalía. Pero el asunto ya no se limita a Cifuentes. Hoy hemos oído que la supuesta presidenta del tribunal, Alicia Pérez de los Mozos, ha negado haber presidido el supuesto tribunal que evaluó a la presidenta madrileña y que la firma que aparece junto a su nombre sea la suya. El acta de la universidad, con la firma de Pérez de los Mozos como presidenta, fue publicada por El Mundo el día 22 de marzo, día en el que dimos cuenta de este extremo en este programa. Hace de esto 16 días. ¿Cómo es posible que esta profesora no saliera aquel 22 de marzo a decir «esta firma no es la mía»? ¿Por qué salió entonces el rector en plan Echévola a quemarse la mano junto al director del máster? No es solo Cifuentes. Es la universidad.
Bueno, ¿hay algún asunto más digno de comentario?
Lo hay, aunque todos palidecen ante la noticia principal. Torrent sigue haciendo esfuerzos el hombre por llamar la atención de Juez Llarena después de haber autorizado el voto delegado de Puigdemont en contra de que él mismo, el propio Torrent, respondiera a la cuestión que le planteaba Ciudadanos en un pleno por su bloqueo de la vida parlamentaria catalana. Hervé Falciani seguirá en libertad, aunque el juez de la Audiencia Nacional le ha prohibido salir de España.
Bueno, ya puestos, pacientes para el desfibrilador de tontos.
Pues mira, hoy con tu permiso voy a dar paso a donantes de espabilina, que estamos muy bajos de reservas. Carlos García, que es concejal, hacía en Twitter una observación muy pertinente. En Alemania sería imposible cometer su delito de alta traición desde las instituciones, ya que los partidos separatistas son directamente ilegales. El quicio de la Mancebía dijo: el nuevo modelo familiar, ya sabe, consiste en presumir del pedigrí de la mascota y desconocer el árbol genealógico de uno mismo, o lo que es semejante, huir de los besos del abuelo mientras se besuquea al perrito. El capitán Alatriste anotó en mi blog: la decisión no es recurrible. Lo único que se puede hacer, y espero que por decencia así se haga, es no aceptar los términos de extradición y que quede libre Puigdemont en Alemania. De lo contrario, no se podría juzgarle por rebelión y quedaríamos como cagancho en Almagro. Y Teodoro León Gross se ha puesto creativo y propone soluciones. Lo suyo es ahora que Trapero huya a Eslovenia, Cifuentes a Suecia, Cristiano a Portugal y Falciani a Lituania. Y de esta nos convalidan un máster de legislación comparada, naturalmente por la Universidad de Rey Juan Carlos.
Me alegro de saludarte.
Hasta el lunes, buenos días.
Vamos a desbrozar la forrasca.
Ay, es que me gusta la desbrozadora.
A mí me gusta desbrozar forrascas con estilo.
Qué bien lo pronuncias. Esto. ¿Cómo sabes qué es lo que necesitamos? Porque dentro de muy poquito, pues los jardines tienen que estar como deben. Porque ahora mismo que si hay hojas, que si está la cosa fatal y tú quieres ser el rey o la reina de la barbacoa, pues para eso está Estil. Son especialistas. Toda la maquinaria que dejará tu jardín perfecto. Motosierras, cortacésped, desbrozadoras y más. Y quien dice tu jardín está diciendo también tu terraza, tu ático con Estil. Estil, sí. Y además está preparando una sorpresa fantástica para todos. Así que ya lo sabes. A mí me gusta. A ti te gusta. A todos. Estil. ¿Cómo me gusta?
Por las praderitas de Schleswig-Holstein. ¿Cuál pastorcitas? Aquí están Antonio Jiménez de Avigistao y Nicolás Redondo Terrero. Pam, pam. Bueno, chicos, pues... ¿Y ahora qué? Bueno, la pregunta de Antonio es ¿ahora qué? ¿Eh?
Ahora, bueno, vamos a ver. Es curioso porque los abogados defensores del señor Puigdemont estaban convencidos. Nada más conocerse la decisión de la Fiscalía de pedir, otorgar la extradición o la entrega a España y aplicar los delitos de rebelión y de malversación de fondos públicos, que eso iba a quedar en agua de borrajas. Además, lo expresaron con un optimismo que ahora, en fin, no sé si puede resultar hasta sospechoso, ¿no? Pero estaban convencidos de que iba a ser, que el tribunal no iba a darle la razón a la Fiscalía, que iban a encontrar una casa muy pronto para que el señor Puigdemont pudiera vivir en Alemania y que quedara en libertad. Yo decía antes, hombre, cabe ahora mismo ya el recurso de la Fiscalía de Alemania ante el Tribunal Constitucional. A ver si eso puede cambiar algo las cosas.
No es fácil,
¿no? Se ha hablado de por qué Hombre y Arena solo le reclama por rebelión y por malversación y no por sedición. Parece que el delito de sedición no está contemplado en el Código Penal Alemán. Eso es algo que podemos luego comentar con algún experto que creo que tienes la posibilidad de hablarlo. ¿Cabe la posibilidad de que el juez Llarena suspenda la euroorden? Esa podría ser una posibilidad con el fin de que no se le plantee aquí la paradoja de que tenga que procesar a unos señores que son los subordinados de Puigdemont de delitos de rebelión, cuando el número uno de la banda, si se me permite la expresión, solamente se le va a procesar si es que al final es extraditado y juzgar por malversación de caudales públicos. En fin, es una situación complicada la que nos ha llevado este asunto. Ahora, de todo esto, lo más positivo es que efectivamente la decisión de este tribunal territorial por lo menos considera que el señor Puigdemont no es un perseguido político. Uh-huh. Este es un señor que tiene sus garantías procesales en España y si es extraditado, en el caso de que lo sea, la va a poder contemplar. O sea que está garantizada desde el punto de vista legal sus derechos. Con lo cual, bueno, pues es lo único más positivo que desde luego se puede apreciar de lo que ayer se decidió por parte de este...
Bueno, que es mucho.
Bueno,
es decir, está en el debate.
Le ha dado una munición extraordinaria.
Bueno, sí, sí, eso está claro. Ahora vamos a esto. Sí, sí.
A partir de ahora, en fin, pues cobra otra vez bríos y, claro. Bueno, y es un balón de oxígeno importante.
Vamos por partes porque es todo muy interesante, ¿no? Primero, el reconocimiento del Estado de Derecho español es incuestionable por parte del juez alemán. Descorchen el champán que descorchen los independentistas. Y queda claro, como son ellos, con poco barroquismo, en una frase en la que no le consideran perseguido político y consideran a España un país con todas las garantías del mundo. Otra cosa es que ellos salgan de la necesidad de virtud y terminen y nosotros ahí pues tengamos una resistencia un poco más floja y ellos hagan de eso, como digo, necesidad de virtud y al final en la apariencia de que han ganado cuando no han ganado. Segundo, yo creo que lo único que no podemos hacer es ir retirando las órdenes según nos convenga. Que hay una comparación del juez alemán de los códigos y, bueno, pues el de la rebelión no considera él que esté recogido en los términos que está recogido en el código penal alemán y punto. La segunda es, malversación es un delito importante.
Pero está 10 años de cárcel, ¿eh?
Bueno, oye,
estamos hablando de nada baladí. 10
años de cárcel, claro, y además es, no, es claramente un concepto que está relacionado con la corrupción, la mala utilización del dinero público, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que al final parece que no es nada, son tiempo considerable en la cárcel. Probablemente si todo se solucionara ni siquiera cumplirían esos tiempos si todo fuera o en términos que es importante y yo creo que eso es lo que se tiene que tener en cuenta en relación con lo que afecta a la Unión Europea. Es que yo no tengo una relación condicional con la Unión Europea como la tienen ellos. Si les va bien es magnífica la Unión Europea y si les va mal se van con los antieuropeos o antieuropeístas a criticar a la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea está en este grado de maduración. Todavía no es un Estado, todavía no es un sujeto político sin contradicciones, todavía es lo que es. Pero ese esfuerzo que está haciendo, yo lo reconozco. Y eso, pues en este momento, pues ha creado unas contradicciones grandes entre España y Alemania, como hace poco, por cierto, se crearon entre Suiza, que no pertenece a la Unión Europea, y la propia España con Falzani. Es decir, que hicieron lo mismo los españoles y dijeron, eso no está en nuestros códigos. Es decir, que bueno, este es el funcionamiento habitual. Y yo creo que tiene una cosa buena, un poco hilándolo con el discurso de Rajoy. Ay, de Rajoy, de Gestapo, perdón.
Comprendo el error.
De Gestapo. Es que nunca debimos considerar muy intensamente y muy apasionadamente el problema catalán más que un problema interno nuestro. Nosotros somos los que lo tenemos que solucionar, nosotros somos los que nos tenemos que enfrentar a ese problema y si pensamos en ámbitos exteriores, pues nos puede suceder lo que nos ha sucedido. Y si además lo hacemos con la justicia, pues más, porque no la controla ni la señora Merkel ni aquí Rajoy. ¿Recordáis el otro día el debate sobre si la Merkel era muy amiga de Rajoy? Bueno, pues será muy amiga, da igual, porque no influye en la justicia.
Bueno, el señor Andreas Ritter, como sabéis, es fiscal alemán. La semana pasada nos ilustraba y nos decía, efectivamente, que todas las posibilidades estaban abiertas. Hombre, que el informe de la fiscalía tenía un peso notable, pero bueno, ¿cuántas veces un fiscal pide una pena que el juez no contempla? Otra cosa es que el juez no puede contemplar una pena que no pida el fiscal, pero al revés sí. Y en Alemania también, claro. Don Andrés, ¿cómo está, señor fiscal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Encantado de escucharle y muy interesante el debate que he estado pudiendo seguir un poquito.
Sí, el señor Ritter, la fiscalía fue muy clara. Sí que entendía que concurrían hechos que permitieran la concomitancia de los dos delitos, rebelión español o alta traición alemán. Sin embargo, el juez ha considerado que no, porque no contemplaba la violencia o contempla que no, o entiende que no hubo violencia. ¿Tiene algún recoveco esta sentencia que aparte de esta explicación sencilla pueda añadir algún detalle más?
Pues sí, bueno, como ya decía hace un momento, es algo totalmente natural y es circunstancia del Estado de Derecho que los juzgados pueden decidir de una forma distinta de la Fiscalía. Pero me parece que ha hecho también un inciso muy importante y ese es que en realidad esa decisión del Tribunal Supremo Regional efectúa una evaluación muy diferenciada que me parece no es apreciada en todos sus matices en la cobertura medial, sobre todo si es una cobertura medial que va en un determinado sentido político. De hecho, lo que ha decidido el Tribunal Supremo Regional es, en primer lugar, ha rechazado el argumento de que Carles Puigdemont sea perseguido por razones políticas. Literalmente, la decisión misma dice no hay indicios de que podría ser víctima de persecución política y dice además expresamente que el cargo de malversación de fondos públicos es una conducta también punible en el derecho alemán y que no está siendo perseguido por convicciones políticas. Eso es un punto bastante, me parece bastante importante. El segundo punto vendría a ser, entre estos matices que no son apreciados del todo, es que sí, sí, es cierto, se ha declarado por parte del tribunal no admisible la extradición por el cargo de rebelión, pero no porque no haya existido violencia. O sea, lo que dice el tribunal es que considera que las acciones de violencia ocurridas durante el día del referéndum se le deben adjudicar a Carles Puigdemont como iniciador y promotor del referéndum. Por lo tanto, y eso es lo que hay que ver, por lo tanto, esta decisión confirma en principio el planteamiento del euroorden. No, lo que pasa es no más que violencia es una cosa y la violencia del tipo penal, el artículo 81 del Código Penal alemán de la alta tradición, son dos cosas diferentes. Es decir, que viendo la alta pena que conlleva, está abierto el debate de qué forma se debe interpretar y se dice que con esa alta pena que conlleva, esta aplicación, esta interpretación del término jurídico violencia debe ser restrictiva. Y por lo tanto debe ser una violencia de una tal envergadura y con un tal efecto que realmente sea apropiada para realizar una extorsión del Estado. Y se considera que en lo que vendría a ser una evaluación jurídica en Alemania no están dadas las condiciones para asumir de que está dado el tipo penal. Y claro, por eso se declararía no admisible de plano por el delito de rebelión.
Dos cuestiones. Una de ellas, la Fiscalía, si apreciara que esta decisión del juez comporta algún deterioro del Ministerio Público, podría ir al Constitucional. Pero es altamente improbable que lo haga, ¿no?
No estoy seguro si realmente podría ir al Constitucional o no. De hecho, quizás lo podría hacer. No se ha dado nunca el caso. Pero en ese sentido, creo que en la discusión no se ve claramente que la decisión que ha tomado ahora el tribunal es una decisión solamente sobre la cuestión de si se dictamina prisión de extradición o no. Es decir, no ha hecho en el fondo una decisión, no ha tomado una decisión sobre la admisibilidad. En teoría, aunque sí, altamente improbable, es de que en la decisión que todavía está pendiente sobre la admisibilidad de la extradición, que cambie de opinión y dictamine que una extradición por el cargo de rebelión sea posible. Ahora bien, es altamente improbable de que cambie de opinión y bueno, por ese motivo tampoco es necesario que la Fiscalía recurra a esa decisión porque, como digo, estamos hablando solamente de una decisión sobre prisión de extradición o no. La decisión sobre la admisibilidad todavía viene. Y en esta decisión la Fiscalía puede volver a poner sus argumentos y se dará una nueva decisión sobre ella en la cual no está excluido, aunque improbable, de que el Tribunal Supremo Regional dictamine que es admisible también por el cargo de la rebelión.
En ámbitos jurídicos españoles había una pregunta que hoy flotaba, que era, ¿qué haría el Supremo alemán si un juez regional español de cualquier parte le explicara la intensidad que requiere la violencia en el delito de rebelión?
¿En qué sentido me hace la pregunta? Es decir, ¿cómo
lo notaría el Tribunal Supremo alemán? ¿Consideraría que es una forma de inmiscuirse en el Código Penal español? ¿Alemán?
Alemán. Pues la verdad es que es una situación que resulta un poco extraña, desde luego, pero hay que considerar que el derecho de extradición, lo mismo el derecho con el orden, sigue siendo un derecho entre Estados. Y que existen principios que rigen el derecho entre Estados, como ellos, entre ellos el principio de la especialidad, que simple y llanamente tienen que cumplirse. Y ese es el orden jurídico que hay, y por lo tanto considero que, aunque sea una decisión que no, vamos, que no cause mucha alegría, que a pesar de ello es una decisión que hay que aceptarla porque se rige según los preceptos que se rigen en la cooperación internacional y en el derecho entre los países.
Está claro, don Andrés. Nos gustaría un día verle por aquí. Es usted magnífico en debates, y en explicación de las cosas. ¿Sabes? Pues, si ha usted aquí su casa, yo no sé si ha veraneado por España alguna vez, pero...
No, sí, de hecho, yo he estado varias veces en Madrid también en conferencias, así que si se da la ocasión, con muchísimo gusto me gustaría pasar por allí, y un placer de nuevo contribuir en forma al excelente trabajo que
realizan. Es una pregunta, señor Ritter, muy, muy breve, y una respuesta también que requiere brevedad. ¿Está contemplado el delito de sedición en el Código Penal alemán?
La respuesta muy corta, no.
No, ¿verdad?
No.
¿Eso justifica entonces que el juez Llarena, por ejemplo, el juez del Tribunal Supremo, a la hora de dictar la euroorden, no incluyera, para reclamar a Puigdemont, el delito de sedición junto al de rebelión y al de malversación de caudales públicos o fondos públicos?
Exactamente.
Muchas gracias.
Gracias, señor Ritter. Un abrazo muy fuerte.
A ustedes, un abrazo.
Adiós, amigo. Es el fiscal Ritter González.
Si me permites hacer
español,
una cosa que suelo hacer yo los viernes, que es matizar a Nicolás.
Es por ignorarme.
Eso enriquece nuestra relación.
No, dos breves. Primero, yo creo que en ningún sentido se puede considerar que todo este problema del proceso, por así decirlo, es un problema interno español. Es un problema interno de la Unión Europea. Digo, conceptualmente, más allá de que esta decisión judicial sea inobjetable desde el punto de vista jurídico, haya que acatarla precisamente por el sentido de pertenencia a la Unión Europea, y en ese sentido sea indiscutible. Pero yo creo que Europa debería sentir lo que ha pasado aquí como un problema propio, de la Unión Europea. Y luego lo otro que hablabas de que debería ser suficiente traer de vuelta a Puigdemont con los cargos relacionados con la malversación, porque son condenas altas, me recuerdo de Capone. Cuando les decían, pero ustedes van a encerrar por evasión de impuestos a un notorio gángster, jefe de una organización criminal, y dice, bueno, basta en la cárcel, que es de lo que se trata. Entonces, desde ese punto de vista prosaico, de atraparlo por donde se pueda, tiene justificación lo que dices, pero no desde el punto de vista de lo que se ha dado a llamar el relato. O sea, tú has armado, más allá del cuerpo jurídico, has armado con convicción moral el relato de que tienes a unos golpistas actuando dentro de España y que justifica penas de cárcel provisional estrictas, justifica peticiones de cargos estrictos, justifica que el rey dé cierto discurso, justifica muchas... Y luego va a resultar que se te desmorona todo porque aceptas que el supuesto líder de todo eso, su única pena o su único delito presunto, es el mismo que cometería Granados en Madrid con la Púnica al inaugurar un polideportivo que ha sido con un 3%. Eso daña, no sé desde el punto de vista jurídico, sí desde el punto de vista comparativo con la situación de otros miembros de este golpe, y desde luego sí con el relato de autodefensa que se armó España y de razón moral.
Matiz por matiz, sí, pero yo entiendo lo que me estás diciendo, pero lo que sucede es que la posibilidad que tenemos es la que tenemos. Por cómo hemos actuado, por todo lo que ha sucedido durante estos meses, al final se acotan las posibilidades de intervención a lo que probablemente al final ha decidido, o hemos visto que ha decidido el juez alemán. Punto.
Sí, sí, no, si eso es inobjetable. Si es que
segundo,
eso no,
pero... y esa es la matiz, ese es el matiz importante, es que probablemente, y quiero medir mucho mis palabras porque yo creo que tenemos una responsabilidad en esta cuestión todos los que influimos a través de los medios de comunicación, en la sociedad, quiero medir mucho mis palabras. El problema, David, es que no ha habido un relato político.
Sobre todo antes.
Ha habido un relato administrativo jurídico que lo han hecho con extraordinariamente buena voluntad los jueces. Pero el relato político, quitando al rey, al que quito, y que no debería estar en primer... No le deberíamos ni mencionar. Pero quitando al rey, en España no ha habido un relato potente que enfoque el problema catalán de una forma potente. Llevamos 4 semanas pensando que el problema se soluciona simplemente si consiguen tener un presidente de la Generalitat, y lo relacionamos con algo tan coyuntural como la aprobación de los presupuestos. Eso no es un relato, no se mantiene políticamente. En Cataluña tenemos un problema con 2 posiciones. Y se puede decidir lo que queramos, ese es el problema que tenemos. Uno, una parte muy importante, enfervorizada, que ha utilizado las instituciones para separarse de España, y una parte tan importante como esa o más, que se ha sentido excesivamente presionada por el nacionalismo catalán durante 40 años. El problema no es el gobierno, que tengan mañana o pasado. El problema no solo es la TV3, el problema no son los Mossos solo. El problema que se le plantea a un gobierno que quiere tener iniciativa es que el relato tiene que incluir que tiene esos dos incógnitas. Una, ¿cómo soluciono que esa gente que me ha venido apoyando, no al gobierno, ahora a Ciudadanos, pero que ha salido a la calle, que se ha manifestado, que ha mostrado su hartazgo, etcétera, etcétera, tienen satisfacción después de todo esto? ¿Y cómo busco fórmulas para que esos, si se pueden, esos otros tengan la posibilidad de incrustarse otra vez en el sistema institucional español? Ese es el relato político que se tiene que hacer en base al diagnóstico correcto de la situación política.
¿Te das cuenta, Nicolás, que esa falta de relato es original, pero, es fundacional en la democracia, y tiene relación con el complejo posfranquista y con muchas otras cosas?
Pero esa hay falta que ser muy cuidadoso.
Esa falta de relato que dices no solamente se aprecia dentro, que es evidente, también fuera. La propaganda del separatismo ha sido muy eficaz en estos últimos años. Claro, esto que forma denostado. Sí, sí, sí. Ahora mismo en Alemania hay periódicos que probablemente, si tú los equiparas con los que aquí defendemos, evidentemente, el modelo constitucional español frente al separatismo, pues también pones, expresan ciertas dudas, ciertos reparos a la posición. O sea, entienden a Puigdemont. Incluso han dudado sobre si realmente era una persona que estaba perseguida o no políticamente. Hasta que ha llegado ahora este tribunal territorial y ha dejado claro que este señor tiene sus garantías y sus derechos civiles y, por supuesto, legales inmunes, extraordinariamente acreditados. Entonces, ese relato de la propaganda separatista sí que ha incidido fuera. Esto que nosotros hemos denostado muchas veces sobre las embajaditas y todo esto, ha tenido su fruto. Y esa inversión que ha hecho el separatismo durante estos años, mientras que el gobierno aquí, o las fuerzas políticas constitucionales, o los gobiernos, efectivamente, mirábamos por otro lado, o dejábamos que hicieran, bueno, pues ahora mismo se está viendo las consecuencias. Ha habido una reacción dentro de Alemania. También ha tenido su gente que ha estado muy pendiente de la situación de Puigdemont, y que le ha ayudado, y que le ha apoyado, y que ha celebrado dentro de Alemania.
No, iba a matizar que está puesto la musiquita.
Me encanta que usted matice.
Si queréis, ahora seguimos, pero es que hay que hablar de otras cosas. Claro, los másteres, que los carga el diablo. Vaya con los másteres. ¿En qué momento?
Desde que te dijo Goyo que se dice máster, no másters.
Los másteres. Dejadme que me vaya ahora al corte inglés.
Eso es, porque llegan los 8 días de hoy.